Nos encontramos con el senador del Partido Socialista, Carlos Montes, en esta ocasión acá en Entrevistas en el Mostrador. Senador, ¿cómo está?
Muy bien, pues buenas tardes.
Partir preguntándole, ¿quedó conforme con cómo sale el proyecto desde la Cámara de Diputados después de haber sido aprobado en el Senado? Después vamos a hablar del quórum con que este sale.
Mire, yo creo que la opción mejor que teníamos por delante era aprobar el 10% de retiro de los fondos provisionales. Sin duda se podría haber diseñado alguna alternativa que combinara aspectos provisionales con fondos públicos y con otras cosas. Desgraciadamente tuvimos la ausencia total del gobierno, del intento de dialogar y buscar soluciones. Y no es lo mismo dialogar con un gobierno que está en una actitud confrontacional que en un gobierno que quiere construir soluciones a los problemas. Y aquí tuvimos un gobierno con una actitud de decir, los voy a derrotar, no van a lograr esto, voy a ir después al Tribunal Constitucional, voy a ir a veto, etc. La verdad que eso no ha ayudado en nada y por el contrario, no permitió generar una solución más global.
¿Qué lectura hace, senador, cuando, independiente de los quórums que se exigían, que eran de 3/5 en ambas cámaras, se logra superar con creces, se logran los 2/3 en la Cámara, incluso quienes habían abstenido votan en contra del gobierno a favor de la medida? ¿En qué pie queda el gobierno? ¿En qué pie queda el presidente? ¿En qué pie queda el comité político?
Yo creo que el gobierno está con mucha debilidad política y tiene que reflexionarlo ello, o sea, no es un problema nuestro. Nosotros lo que tenemos que ver es cómo defender hoy día en el marco de la pandemia a los chilenos, a la mayor cantidad de chilenos posible, a su vez proteger a las empresas para que estén en condiciones de reactivarse y empezar a mirar las semanas y meses posteriores para efectos de reactivación. El rol de la oposición es empujar las cosas para allá. Porque el gobierno hoy día no es un interlocutor que está con la apertura y con la visión suficiente para esto, y eso es muy complejo para todos. O sea, yo creo que hoy día el tema es porque no hay apoyo suficiente a las pequeñas empresas. O sea, hay muchas pequeñas empresas que están en crisis producto de que el tipo de medidas no han tomado en cuenta tampoco la realidad, plenamente la realidad de las pequeñas empresas, y la situación es bien diversa. En fin, yo creo que ser oposición con un gobierno con este nivel de debilidad es bastante complejo, sobre todo en una situación de pandemia que requiere un gobierno con otra visión y otra actitud. Lo que sí yo creo que sería bastante bueno que los medios de comunicación se abrieran a entender de que aquí no hay solo un actor, no es solo el gobierno, que se le dedica como el 80-85% del tiempo. Creo que es muy importante que se refleje en los medios el debate, las opciones, las alternativas, de tal forma que el gobierno se sienta también exigido por la opinión pública.
Oiga, senador, quería preguntarle algo que no calza muy bien en el primer análisis. En la Cámara, antes de llegar al Senado, hubo, si no me equivoco, 85 votos a favor de la propia oposición respecto de este fondo colectivo solidario para intentar reponer las platas que se van a sacar eventualmente. Luego en el Senado, desde la propia oposición, se abstienen o votan rechazo. ¿Cuál es la explicación de fondo? Algunos hablaban de moneda de cambio, otros de estrategia para que el gobierno no tuviera más margen para llegar al Tribunal Constitucional, dejando esa indicación de lado. ¿Cuál es la explicación que se da desde la oposición?
Mire, yo me abstuve y quiero explicar, y creo que fue un acuerdo que tomamos, algunos votaron en contra y otros a favor, pero el acuerdo era decir lo siguiente. Primero, no queremos ir a comisión mixta. Esto no lo había aprobado la Cámara. Si lo llegara a aprobar el Senado, íbamos a ir a una comisión mixta, íbamos a gastar más tiempo en una comisión mixta. En segundo lugar, esto reponía el debate sobre los quórum, porque la verdad que es una medida que tiene que ver con un rasgo más permanente del sistema provisional y no transitorio, para lo cual nosotros habíamos obtenido un quórum menor. Y no teníamos certeza de qué quórum íbamos a tener en ese momento. Y en tercer lugar, creemos que es bien importante tener presente de que el tema del fondo solidario es un tema central de la reforma o del nuevo sistema provisional. ¿Por qué? Porque queremos ordenar todo en torno a una lógica solidaria y que la eventual capitalización individual se subordine a esa lógica. Es un cambio. Y es por eso que ahora la discusión es si el 6% va a un fondo colectivo solidario o no. Y nosotros creemos que eso es clave, que los 6% de aporte de los empleadores vaya a ese fondo. ¿Qué significa eso? De que ese fondo tiene fines múltiples. No solo recuperar lo que se retiró del sistema previsional, fines múltiples. El primer fin es subir las pensiones actuales. El primer fin, el primer objetivo, pensiones que existen había que subirlas y las nuevas pensiones subirlas, los primeros fondos. Entonces, con estos tres argumentos, nosotros creíamos que no era adecuado decidirlo en esta ley, sino que había que decidirlo en el marco de la reforma más de conjunto. Por eso votamos como votamos.
Oiga, senador, mucho se ha apuntado las críticas al rol que jugó últimamente el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. ¿Cuál es su percepción respecto a usted, miembro de la Comisión de Hacienda? ¿Cómo vio al ministro de Hacienda en este tira y afloja que se ha dado desde comenzada la pandemia? Entendiendo siempre también, obviamente, que él responde a un cierto marco que le entrega el presidente de la República.
Sí, yo creo que desgraciadamente el ministro de Hacienda llegó al cargo con mucha flexibilidad, buscando acuerdos, las cosas tributarias, el presupuesto. A medida que se va complejizando todo, él va teniendo menos disposición real al diálogo, porque él tiene un estilo un poco más directo, más de conversar con los demás, pero no de aceptar ideas de otros, ¿eh? Mi experiencia en la Comisión de Hacienda es que él dialoga dentro de la Comisión, especialmente con los parlamentarios de derecha, y eventualmente con alguien que le favorece su visión. Pero asumir que hay visiones distintas y cómo conversar con las distintas visiones le cuesta, no es propio de su estilo ahora. Y yo creo que él cuando dijo que este era una opción muy negativa y empezó a satanizar y a caricaturizar y a extremar los defectos sin ver de que teniendo efectos complejos también tenía otros efectos, mirar en su conjunto, ni tampoco ayudar a integrar cierto subsidio con retiro. Se podría haber combinado, yo tengo claro que los sectores más bajos de ingresos, retirar el 10% de los fondos previsionales no les significa mayormente nada. Y por ahí en ese segmento había que tener un apoyo más directo del Estado. Y en fin, y en los sectores medio-medio a lo mejor la solución es distinta y en los medio-altos distinta. Entonces, vimos un gobierno sin disposición a gobernar, al final de cuentas a gobernar. Y quien encabezó eso fue el ministro Briones. Y si el ministro Briones fue muy condicionado por el presidente, bueno, los ministros de Hacienda tienen que ver cómo enfrentan esa situación con los presidentes. Y además, fíjese, yo creo que han tenido una gran dificultad para reconocer errores previos. Todavía no quieren reconocer que el bono COVID, este de 50 mil pesos, fue un error. Y que ahí se les dijo, no es que no se les dijera, se discutió, no es que no se les dijera. Entonces no han querido reconocer problemas hacia atrás. Entonces quieren como dar vuelta la hoja para adelante, que todo lo han hecho bien, que hay problemas nuevos, cómo lo asumen. Y la verdad que eso no es adecuado. El ministro Briones incluso dice, la oposición nunca nos planteó lo de los sectores medios, lo que no es verdad. Desde el primer día se dijo que estábamos por una renta básica universal, que cubría todos los sectores, independiente de la fuente de los ingresos, sino que asumiendo la protección social universal. Y no estuvo dispuesto a discutirlo en ese entonces, después, en fin, pasó por muchas etapas. Después terminamos discutiendo transportistas escolares, pescadores artesanales, feriantes, un conjunto de sectores medios, de ingresos medios, diciéndole, bueno, ¿cómo van a entrar esto por aquí y por allá? Y él nunca entendió que estábamos discutiendo el conjunto de sectores perjudicados por la situación que vivíamos.
Oiga, senador, uno de los puntos que nunca dejó de lado el ministro Briones hasta el último día fue la merma que significa para el fisco, dice él, alrededor de unos 6 mil millones de dólares, si no me equivoco. Y también insistió en varias ocasiones el cómo, bueno, la derecha o quienes estaban en contra de que se aprobara han puesto el punto mucho, mucho en la exención de los impuestos, pero también en cómo esto afecta a futuro, de que obviamente esto es hambre para hoy, pan para mañana. No se salieron de ese margen ni esos tres conceptos. Faltó quizás un mensaje más cerca de la ciudadanía. ¿Están bien ellos defendiendo eso como gobierno, los puntos que tienen que ver más en materia económica con el Excel? ¿Cómo vio usted esa discusión?
Yo creo que la dimensión económica de los procesos es importante, pero los gobiernos tienen variantes, tienen alternativas, y no la usó. Mire, esto de decir que tiene un costo fiscal que al final al Estado le va a costar porque van a aumentar las pensiones básicas solidarias, porque no va a recibir impuestos, eso el cálculo lo hizo mal y está demostrado que lo hizo mal, porque el solo hecho de que ahora las personas que retiren fondos salgan a gastar para pagar sus deudas, para comprar bienes, para pagar los arriendos, genera un choque de demanda fuerte. Y ese choque de demanda va a ayudar a la activación de la economía, fuertemente. Y por lo tanto, ahora se anda planteando que hay que hacer ajustes más macro porque va a venir una demanda muy fuerte, entonces hay que tenerla presente. Y él no tomó en cuenta que de ahí se generan impuestos, cada compra, cada venta genera IVA, después va a generar impuestos a la renta, en fin. Entonces eso no lo toma en cuenta. Y así como eso, en lo tributario hay, y en el caso de lo macroeconómico, hay análisis que no hizo adecuadamente en su momento, porque lo que se trataba era caricaturizar esta propuesta. Respecto a las pensiones que van a bajar efectivamente, si seríamos, obviamente si uno retira parte de los fondos, eso tiene un efecto. Pero, ¿qué pasa? Que la mayor parte de la gente recibe una pensión tan baja que dice, bueno, que me baje a 5.000, 6.000 al mes, bueno, ¿qué me importa? Necesito ahora resolver mi problema de ahora. Entonces yo creo que faltó una reflexión más de conjunto, se cerraron para buscar mejores alternativas. Yo comparto de que no es razonable que los sectores más altos de ingresos tengan un premio por esto, porque hay un doble premio, no pagar impuestos al sacar el dinero. Exacto. Y después si eventualmente lo llevan a la APB van a tener otro premio por otra franquicia tributaria. Entonces, eso no lo podíamos cerrar ahora, porque eso generaba una diferencia con la Cámara de Diputados. Pero para adelante hay miles de alternativas a tratarlo de otra manera. Así eso lo podemos resolver si es que el gobierno colabora a buscar soluciones, porque es quien tiene la iniciativa al respecto.
Muchos han hablado de que si se hubiera tomado en cuenta la propuesta que se hizo en el gobierno, en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, no se hubiera llegado a esta discusión. Obviamente esto apurado por la pandemia. Pero también cabe recordar de que la presidenta Bachelet envía este proyecto sin mucha convicción una vez está de salida del gobierno. ¿Existe una autocrítica también del sector de la oposición de por qué se llega hasta este lugar?
Sí, yo creo que... O sea, visto yo en el papel que me tocó estar como parlamentario y discusión dentro del bloque de gobierno, yo creo que teníamos diferencias al interior de la coalición. Teníamos diferencias que llevaban a amortiguar aspectos del proyecto. La verdad que toda la discusión habría sido muy distinta si hubiéramos tenido una AFP estatal, muy distinta, que hubiera operado con otra lógica de inversión, de servicio al país, de objetivos más globales. Hay otros sectores de hoy día de la oposición que estuvieron en contra de cualquier cosa que... Entonces, yo creo que fue una medida que tomó el gobierno sabiendo que contaba con diferencias muy claras con la derecha y una oposición y se requería quórum. Y además surgió, cierto, como llaman fuego amigo, que no entendió mucho el sentido de esas propuestas, porque la discusión de ahora habría sido totalmente distinta si ese proyecto hubiera estado aprobado y hubiera permitido avanzar hacia cambios mayores del modelo.
¿Cuáles son las lecciones que saca la oposición de esta pasada? Siempre se ha dicho que desde que dejaron de ser gobierno han estado muy disgregadas, se habla de las 6 oposiciones y que cada vez que se encuentran es por fallas de la administración, del Ejecutivo, que encuentra que deja perforaciones en el camino. En este momento, en lo que se le cuestiona al gobierno es haber llegado tarde para dar solución a la clase media, también a los sectores más complicados. Y aquí encuentra la oposición el factor unitario, este paraguas que a veces los reúne a todos y logran sacar esto adelante como lo hicieron en esta ocasión. ¿Cuál es la lección que les queda? Porque sabemos que una vez termina este tema, más allá de que hay otros, no son muchos los paraguas que puedan sentarlos a todos en una misma mesa pensando en ser una alternativa de gobierno más adelante.
Yo he pensado mucho este tema y creo que hay que ser muy realista. Y creo que la unidad de la oposición se construye a partir de la acción, a partir de los escenarios en que está y la capacidad de tener respuestas comunes para esos escenarios. No están las cosas como para pensar en un nuevo gobierno, no están las cosas para pensar en todo el conjunto de elementos de una nueva constitución. Hay acuerdo en la crítica a la actual constitución, pero ¿y cuáles son los elementos ahora? O sea, tenemos claro que seguimos en pandemia y vamos a seguir algunas semanas más en esta situación extrema. Y tenemos que estar muy unidos en defensa de los ciudadanos, en defensa de la empresa para la reactivación, y eso debemos estar unidos. Después, para la reactivación tenemos que pensarla y llegar bien preparados. No podemos seguir con un Ministerio de Educación paralizado, que no aporta nada en este periodo, y para la reapertura del país, educación es fundamental. Y toda la actividad cultural, fíjense que los proyectos culturales del Ministerio de la Cultura están pensados para noviembre. Si nosotros deberíamos tener hoy día preparándonos para que la apertura tenga un desarrollo cultural significativo, que la vida ha demostrado que es muy importante. Y lo mismo en salud mental. En salud mental es un problema de ahora, muy fuerte, pero lo que viene también. Y finalmente tenemos un tercer escenario, que es el escenario plebiscito. Y tenemos que desde ya preparar en las comunas, como ya se ha planteado, distintas formas de coordinarnos, preparar apoderados, iniciar el diálogo, reponer el diálogo sobre los cambios en la Constitución, cómo la actual Constitución tiene los problemas que tiene y es necesario hacer ciertos cambios fundamentales. Necesitamos una nueva Constitución. En fin, yo creo que la oposición tiene que unirse en la acción en torno a los temas actuales y paralelamente a todo esto ir pensando en ideas para un nuevo gobierno, pero no invertir el orden de cómo se construyó la unidad.
Senador, a usted no le hizo ningún ruido, porque obviamente se ha escuchado mucho, tanto desde el gobierno como desde quienes están rechazando este proyecto, lo que acusaron con muchos diferentes adjetivos, que obviamente la mayoría no los comparte, respecto a reformar aspectos constitucionales a través de artículos transitorios. ¿Ustedes están totalmente tranquilos con cómo se accionó en este aspecto?
Mire, yo la verdad que no soy constitucionalista, pero toda la gente que sabe de esto dice que es un mecanismo anómalo, ¿no? Que no es lo habitual generar cambios. Si uno mira la historia para atrás, cuando la dictadura termina, incorpora en la Constitución del 80 un artículo transitorio que dice que no se puede investigar las privatizaciones, por ejemplo, algo de esa envergadura. Entonces, a veces la vida política, en la medida que no era anticonstitucional, no era contrario a la Constitución, porque no establecía lo contrario, pero aprovecha esta situación. Yo todavía no puedo saber quién creó esa idea así y permitió abrir este camino. Y yo creo que es muy importante de que se haya puesto... No se puede abusar de esto, ¿eh? Hay que ver las medidas que tiene porque sabemos las implicancias que eso tiene. Pero todo esto son medidas que se toman ante un gobierno con la incompetencia política que ha demostrado para construir soluciones alternativas y sumando mayorías para ello. Cuando no tiene mayoría en el Parlamento, tiene que construir mayoría. Y eso, no sé, este estilo más gerencial del presidente que cree que él maneja las cosas como él las piensa y no entiende que tiene que construir formas de entenderse de diversidad, de gente diversa, explica que se hayan buscado estos caminos, se haya insistido en lo del 10, sabiendo que tiene vacío. Si esto tiene vacío, sería absurdo no reconocerlo. Y que tenemos que ahora, y Alamán hizo un gran discurso sobre, hizo una lista de vacíos. Sí. La mitad no eran verdad, y la otra mitad podían ser. Y de los que pueden ser, yo le diría, ayude a resolverlo, a preverlo, a que no ocurran. Pero él como que quiere gozar de que esto que haya problemas. Con Alamán siempre nos pasó lo mismo con... El CIMSE, él era como que celebraba cada vez que a los colegios públicos le iba mal en el CIMSE. Nosotros decíamos, ¿por qué no ayuda a que esto se revierta? O sea, son maneras de aproximarse a los procesos sociales y políticos que pueden ser muy dañinos.
¿Le gusta estar de acuerdo con el proyecto del impuesto a los súper ricos? Esto es solo una vez y es en base a la pandemia, no se extiende más allá por lo que tengo entendido.
Sí, yo creo que es bueno ir a la historia reciente. En la reforma tributaria de este gobierno, cuando estuvimos, del actual gobierno, cuando cambió lo que había planteado Larraín, ahí nosotros planteamos el impuesto a los super ricos. Y se planteó y se llegó una fórmula que no es tan distinta. No hubo acuerdo para hacerlo, no aceptaron eso, porque esto supone iniciativa del Ejecutivo, de queramos o no queramos, de una u otra manera. Y no pudimos construirla, y era una sola vez, era fortuna un poco más arriba, y hay una propuesta del 2,5 también, y tomando en cuenta que la gran dificultad para el impuesto a los super ricos es poder saber quiénes son los súper ricos y cuánta fortuna tienen. Porque el dinero es un fungible que se reparte de muchas maneras, ¿eh? No es lo mismo que una revista que dice, mire, Piñera tiene 3 mil millones de dólares, Luxis tanto. Eso lo hacen en una revista, pero en la vía concreta de los tributos, de los jurídicos, llegar a ver cómo sumar todo eso es muy difícil. Los países que lo han tratado de hacer no les ha resultado a los que han tratado de hacer eso. Por eso nosotros también planteábamos por una sola vez para ver dónde estaban, aplicarlo y sabiendo que eso después se iba a esparcir de distintas maneras. Es muy difícil. Son de esas cosas que más vale hacerlas que amenazar, porque solo amenazar le tienen una capacidad para dispersarse de distintas maneras.
La última para cerrar. ¿Qué espera de la cuenta pública del presidente del 31?
Yo le podría contestar dos cosas. Una que creo que es probable... ¿Y qué quisiera yo? Que son cosas distintas. Respecto a lo que es probable, yo creo que lo más probable es que el presidente diga que ha hecho puras maravillas de tiempo, que se ha anticipado los hechos, que ha tenido buenos programas para la pandemia y también para el escenario anterior a la pandemia. Es lo habitual del presidente, o sea, como autovalorar lo que ha hecho, elemento de análisis, reflexión, de crítica, de no veo que sea muy probable. ¿Qué quisiera yo? Yo quisiera que tratara de tener una perspectiva de unidad para lo que queda de este gobierno. Y por lo tanto que abriera una conversación a partir de reconocer cosas que no se han hecho bien. De enunciar desafíos y convocar a trabajar en esos desafíos juntos. En lo sanitario, en lo social, en lo económico. Y además en la recuperación del espíritu nacional. Porque todos vamos a quedar cultural y mentalmente con efectos de esta situación. Entonces se requiere un gobierno con una perspectiva mucho más integradora, más amplia, mirando para adelante, siendo menos conductor de una derecha que está debilitada y más jefe del Estado chileno. Y bueno, ojalá que fuera así. No, 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 no sé, yo, si hiciera alguna reflexión crítica sobre educación, que hiciera alguna reflexión y dijera, mira, los niños son clave y tenemos que ver qué hacemos, tenemos un ministerio con 17 mil millones de dólares de presupuesto, ¿cómo hacemos que este ministerio se ponga a la hora, que vea los temas que... Yo ese tipo de reflexiones no me lo imagino al presidente, sobre todo cuando al lado está una persona como la Rulé, que es que normalmente hace este tipo de documentos. Que reconozca los problemas de seguridad que hay en los barrios, que reconozca los problemas de la ciudad a partir de todo esto. Que haga una reflexión más global, más nacional, más civilizatoria y no tan táctica, inmediata y en función de su propia recuperación en las encuestas. Yo creo que, ojalá que fuera así, pero no tengo elementos para pensar de que va a tener un estilo distinto a lo que ha sido más habitual.
Senador, le damos las gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a usted, que esté muy bien.